COPE Granada.
Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cruz de Guía. Son las 7 de la tarde y 13 minutos. Estamos en una jornada un tanto especial porque hoy es 1 de febrero. Hoy es San Cecilio, estamos hablando del patrón de Granada. Recordemos que Granada tiene un patrón, San Cecilio, tiene un copatrón, San Juan de Dios, tiene una patrona, la Virgen de las Angustias, y tiene una copatrona, la Virgen del Rosario, que va a ser también protagonista hoy en nuestro programa. Este año, por motivos obvios, la pandemia, no se va a celebrar la tradicional romería popular. Pero vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la siguiente noticia, que de alguna manera nos puede llenar de esperanza. Según nos informa la Comisión de Cultura, que está trabajando en la elaboración de las actividades que podían celebrarse durante la próxima Cuaresma y Semana Santa, el 90% de las bandas granadinas que habitualmente participan en las estaciones de penitencia de Granada se han mostrado partidarias de poder realizar una serie de conciertos extraordinarios durante estas fechas. Pese a las dificultades que les están impidiendo sus ensayos, se han mostrado a favor de una propuesta que les facilitaría precisamente estos ensayos y les reportaría beneficios económicos derivados de sus actuaciones. Esta comisión ya tiene previstos distintos espacios destinados a los ensayos y a los conciertos, y la disponibilidad de por sí es un dato importante, y todavía quedan por responder algunas, porque si decimos el 90% de las bandas granadinas que habitualmente participan en las asociaciones de penitencia se han mostrado partidarias de poder participar en una serie extraordinaria de conciertos, quiere decir que el otro 10% aún no se ha manifestado. Mañana se reúne esta Comisión de Cultura de la Federación de Cofradías y siempre la última palabra la va a tener el Pleno de Hermanos Mayores, al que se le van a comunicar estas negociaciones, de las cuales acabamos de dar cuenta al principio de nuestro espacio de Cruz de Guía. Que miren por dónde, no puede sustraerse del preocupante asunto de los terremotos que están afectando al patrimonio cofrade. Por el momento tenemos dos corporaciones afectadas, la Archicofradía del Rosario y la Cofradía de la Estrella. Vamos primero con los datos de la Corporación de la Copatrona de la Archicofradía del Rosario. Macarena Cabello, un saludo, muy buenas tardes. Un momentito que te abra el micrófono, a ver ahora.
Ahora sí.
Estupendo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues por su parte, la Archicofradía del Rosario nos ha informado que tras el terremoto del pasado 3 de diciembre se observó que provocó el desprendimiento y empeoramiento de varias grietas ya existentes en la sala de la Inmaculada del Camarín de Nuestra Señora del Rosario Coronada. Inmediatamente, la situación fue puesta en conocimiento de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y en las últimas semanas ha sido valorada por sus peritos y arquitectos. Añade la corporación que tras los temblores producidos el pasado sábado día 23 y en la noche de ayer 26 de enero, se han comprobado visualmente las zonas afectadas y, gracias a Dios, no se han visto agravadas en los desperfectos ocasionados en diciembre. Aún así, queda una segunda valoración de los arquitectos que se llevará a cabo en las próximas semanas. En comunicación remitida a nuestra redacción, han señalado también que a la terrible situación de la pandemia, la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario Coronada debe añadir otro reto más: impedir que estos desperfectos vayan a más, lo que supondrá un desembolso económico muy importante. Y, por supuesto, esperar que hipotéticos seísmos en el futuro no sigan afectando a esta genuina construcción del barroco español. Ante el horizonte que se presenta para la Archicofradía, debemos recordar que las cofradías de Gloria son hermandades pequeñas, que se mantienen exclusivamente de las pequeñas aportaciones de sus miembros y que, al igual que el resto, están muy mermadas económicamente ante esta situación derivada de la pandemia. Las cofradías letíficas no reciben subvenciones municipales de ningún tipo. Muchas de ellas son las que mayor patrimonio histórico-artístico atesoran en nuestra ciudad, pero a su vez son las más desamparadas a la hora de afrontar grandes proyectos y la conservación y restauración de su patrimonio centenario. Concluye la Corporación de la Iglesia de Santo Domingo, Parroquia de Santa Escolástica, que pese a todo, la Archicofradía hará todo lo posible para afrontar este inminente proyecto de conservación en una de las salas del camarín y espera, como en otras ocasiones, contar con el apoyo de la sociedad granadina y las principales instituciones de la ciudad y de la comunidad autónoma.
Pues aquí nos acompaña un miembro de la Archicofradía del Rosario, que hoy viene como tertuliano, pero lo vamos a aprovechar para hablar de otros asuntos. En un momento nos fijamos también en cómo están pasando el asunto de los terremotos en otra hermandad afectada, la Cofradía de la Estrella, del Albaicín. Pero antes, para distender un poco, a lo mejor no tanto, vamos a ver, distendir un poco es el objetivo, la información, vamos con la opinión, con la perspectiva en la distancia que ya nos trae Elena Fernández Hurtado, las 7 de la tarde y 19 minutos. Esta es la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Nuestro querido patrón San Cecilio, casualmente el protagonista de una de las últimas procesiones que se pudieron ver en las calles de nuestra ciudad el pasado año antes de que la COVID-19 irrumpiera oficialmente en nuestras vidas. Precisamente desde la parroquia del patrón y de mano de la Hermandad de los Favores nos llega una buena noticia con la restauración que se acometerá en los próximos meses sobre la Virgen de la Paz. Y digo buena noticia porque desde mi perspectiva aprecio que las cofradías velan por su patrimonio y por el buen estado de las imágenes, que son en su mayoría obras de arte que tenemos la suerte de contemplar en nuestro día a día. Y quién sabe, quizá cuando la paz regrese y coincidiendo con el 125 aniversario de la titular coronada, llegará el momento y el valor para restaurar a María Santísima de la Misericordia. Ojalá. Por otro lado, y aunque el director de este programa diría que la noticia ya estaría caduca, entre terremoto y terremoto el cartel oficial sigue dando que hablar en los ambientes confinados cofrades. Hemos pasado del cartel con el marco incomparable a querer representar en el cartel la Semana Santa de varias ciudades, y creo que ni acaso hecho se podía hacer mejor. Una pena que no podamos exponerlo en Fitur este año, lo que se habrían ahorrado varias ciudades, tal y como están las cosas, en promocionar su Semana Mayor gracias a nuestra propuesta. También los movimientos sísmicos que llevan varias semanas azotando la provincia y cuyo epicentro principal de esta semana no ha sido precisamente el de la sede de la Plaza de los Lobos, han causado algunos daños leves en la iglesia de San Cristóbal de la Cofradía de la Estrella o el camarín de la Virgen del Rosario. Sirva este altavoz para enviarles nuestras palabras de ánimo y el deseo de una pronta reparación por parte de las autoridades competentes. Y por último, no me puedo despedir hoy sin destacar la cordial relación que mantiene la Archicofradía del Rosario Coronada con la Armada Española y en especial con el recién nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general don Teodoro López Calderón, quien visitó el año pasado a la copatrona y su casa de hermandad, siendo este hecho un honor para nuestra ciudad y deseando que ella y el Señor le amparen e iluminen en sus funciones por y para España.
interesarnos por un asunto que ya les hemos esbozado al principio de nuestro programa, el desprendimiento de, parece ser un falso techo en la iglesia San Cristóbal, sede de la cofradía de la Estrella, y ya ha recibido la visita de los técnicos, parece que el tema es poco preocupante. Estrella Martínez es la hermana mayor de la Estrella, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, cuéntanos cómo detectasteis este problema y cómo va la resolución.
Bueno, pues el lunes por la tarde, el lunes 25, estuvimos en San Cristóbal para ver unas cosillas del templo y al día siguiente, después del terremoto del 26, pues nos acercamos el miércoles por la mañana, pues asustados un poco porque no sabíamos si se había caído alguna, sobre todo pensando si pudiera haber caído alguna en ser, y nos encontramos que se había caído el techo que hay en la capilla principal al lado del altar mayor.
Ya. ¿Y qué habéis hecho? Lo pusisteis en conocimiento de la curia y creo que ya han ido arquitectos a revisar. El asunto no es tan grave como pudiera parecer.
Exacto. El mismo miércoles que nos encontramos con la sorpresa en la iglesia, fuimos avisados a don Antonio Valverde y la verdad es que fue muy rápido porque al día siguiente ya nos estaban llamando desde la curia, la arquitecta, para citarnos el viernes por la mañana y poder hacer un informe.
¿Y qué os ha dicho?
Que la estructura de la iglesia está bien, gracias a Dios, que no hay ningún problema de derrumbe, y lo único es darle parte al seguro, que ya están en ello, para que pase por allí un perito para verlo.
¿Y el seguro recuperará, restaurará, será cargo de los gastos?
Esperemos que sí.
Bueno, no afectó a nada más, ¿no? No, por fortuna.
No, gracias a Dios no ha afectado a nada más, incluso avisamos a las escuelas de la Ave María, porque la torre de San Cristóbal no nos pertenece, para que ellos también fueran a valorar por si hubiera habido algún problema, y tampoco han visto a ellos nada.
Pues nos alegramos muchísimo que todo haya quedado en un susto. Muchas gracias, Estrella.
Muchísimas gracias a vosotros, Jorge. Un saludo. Hasta luego.
Más asuntos que tenemos que abordar en el día de hoy. Vamos a hablar de nuevo de la Archicofradía del Rosario, pero en un tono, espero que más agradable, con José Antonio Palma, que viene como invitado a nuestra tertulia, pero lo vamos a aprovechar que está aquí con nosotros. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Se te oye como a Macarena ahí con la mascarilla puesta. Vamos a dar un repaso a actos importantes que durante estas fechas tiene la Archicofradía, porque mañana es el Día de la Candelaria y hay prevista la celebración de su festividad, aunque circunscrita a un aforo de solo 82 personas, ¿no?
Sí, así es, Jorge. Este año, pues por desgracia, pues como en toda nuestra vida cotidiana, pues hemos tenido que adaptarnos a esta pandemia que estamos viviendo, y así es, pues nos vamos a tener que adaptar tanto al aforo limitado pues como a otras costumbres pues que tiene la Archicofradía centenarias, pues que también se van a tener que ver este año modificadas a causa de la pandemia, ¿no?
¿Y en qué va a consistir el acto de mañana? Los 82 primeros que lleguen serán los que asistan, supongo. Y será a partir de las 7:30, como es habitual, con el rezo del Santo Rosario. No habrá procesión de las candelas en el claustro de Santo Domingo. ¿Cómo se va a desarrollar el acto de la Candelaria mañana?
Bueno, pues así es. Pues todas las personas que vayan llegando hasta completar el aforo de 82, pues se sentarán.
Es el 30% del templo.
Exactamente, el 30% del templo. Es el más grande que hay en Granada, pero vemos cómo pues se ha quedado mermado pues en nada, ¿no? Pues bueno, los 82 primeros que lleguen pues irán ocupando sus bancos. Aún así, vamos a dejar abiertas las puertas del cancel de la iglesia por dos motivos fundamentales. Primero, pues por facilitar que si hay gente que se quiere quedar en la plaza participando de la celebración, lo puede hacer, como ya ocurrió en el mes de octubre. Y luego también, pues debido a los seísmos que estamos teniendo, pues si hay que hacer una evacuación del templo, pues también que se pueda hacer.
Me estás poniendo nervioso.
Hay que ser previsores, ¿no? Más vale prevenir, ¿verdad?
Un apunte. Ayer toma de posesión de los mayordomos en la misa de uno. ¿Quiénes son este año los mayordomos?
Exactamente. De manera pues casi inusual, histórica, pues por un lado se ha celebrado la toma de posesión en la iglesia, que no era algo habitual, siempre se suele hacer en el camarín de la Virgen del Rosario, aunque no es la primera vez, porque cuando se estaba restaurando el camarín pues también se hizo allí, que era el lugar pues donde estaba la imagen, ¿no?, en la iglesia. y luego pues se ha movido de fecha. Hemos visto conveniente pasarlo al domingo más cercano, pues para facilitar también la asistencia de las personas por el tema del toque de queda y tal. En este caso, pues los mayordomos del presente año van a ser pues un matrimonio que ya forma parte de la archicofradía, que son Francisco de la Calle Gutiérrez y Paulina Gómez Colomina, que llevan en la archicofradía desde el año 2004 e incluso sus hijos, algunos de sus hijos, pues también son de la archicofradía.
Claro, y todo el mundo se pregunta, ¿qué obligación tienen los mayordomos? ¿Que son los que pagan los cultos, los que los presiden?
Bueno, pues todo lo que has dicho un poco, ¿no? En primer lugar, pues son las personas encargadas históricamente pues de gobernar la cofradía junto al hermano mayor. De hecho, pues en siglos pasados, pues siempre había dos figuras importantes, ¿no? Que era el hermano mayor y el mayordomo, pues que se elegían anualmente de entre los hermanos de número, ¿no? En este caso, pues bueno, esa tradición pues se ha sustituido pues por elegir a un matrimonio, ¿no? Una tradición que viene desde los años 50. Antes siempre eran dos cabezas de familia, ahora ya un matrimonio. Y bueno, pues tiene la función de presidir y representar y gobernar la cofradía junto al hermano mayor. Y luego también, evidentemente, pues costear parte de los cultos de la archicofradía. Y luego, por supuesto, pues contribuir a desarrollar los fines de la archicofradía, ¿no? Y evangelizar con el Santo Rosario en su entorno más próximo.
Una última pregunta. ¿Alguna novedad con respecto a lo que nos ha leído Macarena respecto a la situación del Camerín y los terremotos?
Bueno, pues sí es verdad que cada vez que hay un temblor de tierra, pues nosotros acudimos inmediatamente a ver cómo está la situación del Camerín. Cada vez que tiembla la tierra,
pues sí,
el corazón lo tenemos.
Sí, ¿no? Estáis allí todos los días.
Desde luego, tenemos el corazón continuamente en un puño, ¿no? Y bueno, pues sí caen algunos trocitos, ¿no? Pues de estuco y tal al suelo y las grietas, pues sí es verdad que vemos pues que cada vez crecen más, ¿no? Entonces se van a colocar unos testigos, mañana van a venir unos restauradores a colocar unos testigos que son unos aparatitos que miden pues cómo va evolucionando, digamos, el grosor de la grieta, que no son nada invasivos. Y bueno, y mientras tanto pues se sigue elaborando un informe que nos marcará las pautas para...
¿El informe de quién? Que
pues el informe lo está haciendo ahora mismo el arquitecto que ya hemos designado y que está aprobado por Cultura, que es Carlos Sánchez, y su hijo Gonzalo Sánchez. Y bueno, pues están trabajando, todavía tienen que hacer más visitas de campo, pues para terminar de ver las distintas patologías que sufre el Camerín y que están provocando estas grietas. Y bueno, pues una vez que tengamos el informe, pues ya iniciaremos pues poco a poco, ¿no? La intervención primero, las que sean más urgentes, y bueno, y continuaremos conforme podamos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta pues la economía de la archicofradía, que es limitada.
Todo esto lo estáis pagando vosotros.
Sí, sí, por desgracia la archicofradía pues no tiene subvenciones, no, ahora mismo no... no está previsto que nos concedan ninguna ayuda institucional, aunque desde luego pues vamos a intentar que si, bueno, pues si pueden ayudarnos de alguna manera las instituciones, pues lo hagan, ¿no? Porque nuestros recursos son muy limitados, por desgracia.
Pues ahora seguimos hablando contigo ya en clave de tertulia. Muchísimas gracias. Estupendo, y enhorabuena gracias por toda la labor de la archicofradía. En un momento les voy a presentar un libro que habla del cuidado que debemos de tener los cofrades con nuestro patrimonio. Ha hablado hace poco don José Antonio Palma de ello, pero antes vamos a saber cómo va lo del pregón y lo del viacrucis, que tienen fecha, pero que todavía no están definidos. El pregón de la Federación y el viacrucis de la Federación Macarena.
El pregón de la Semana Santa de este año está previsto que se celebre el domingo 21 de febrero. El orador que se designó fue el periodista Fernando Díaz de la Guardia. Sin embargo, las circunstancias sanitarias provocan que la Federación contemple la posibilidad de celebrarlo justo un mes después. El lugar elegido vuelve a ser el Teatro Isabel la Católica, y en este espacio se insiste, puesto que además de la fecha reseñada, se ha reservado la del 21 de marzo. Según nos informa el presidente Jesús Muros, se había pensado en la posibilidad de que el Auditorio Manuel de Falla acogiera esta cita. pero después de consultar el calendario de la sala, en principio se ha desestimado. La opción de elegir el Palacio de Congresos no se ha contemplado. La próxima semana se podría adoptar una decisión al respecto. La Junta Directiva de la Federación mantiene reuniones telemáticas todas las semanas. Está a la espera de conocer información de las autoridades sanitarias para tomar un acuerdo. En cuanto al Vía Crucis, el viernes 26 de febrero, en la fecha en la que está previsto el Vía Crucis que organiza la Federación, está designada la imagen que lo presidirá. Se trata de Nuestra Señora de los Dolores, titular de la cofradía del Lunes Santo. En 2021 se cumplen 60 años de su bendición. Actualmente, la normativa vigente no permite su traslado a la catedral, aunque se estudia la posibilidad de hacerlo de una forma privada y, por tanto, celebrar el acto en el templo metropolitano, siempre de acuerdo con las medidas sanitarias que se encuentren vigentes. Muro señala que esta opción ha sido propuesta al Consejo Episcopal y que se actuará en virtud de las indicaciones de este organismo. En este sentido, el mandatario nos recuerda traslados que se han efectuado de esta manera, como por ejemplo el de Tres Caídas y el de Nuestra Señora del Amor y el Trabajo. No obstante, las situaciones son distintas según cada momento.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Como les habíamos dicho, vamos a hablar con Carmen Bermúdez, que es una profesora de restauración de la Universidad de Granada, que tiene un libro que, a pesar de que lleva un año editado, yo diría que es prácticamente una novedad, porque de cuando iba a presentarse surgió la pandemia, Guía Básica para la Conservación del Patrimonio Cofrade, algo importantísimo. Carmen Bermúdez, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Este libro teníamos que haberlo dado a conocer durante el pasado año, pero usted tenía previsto su presentación en distintos puntos de España y solo dio tiempo a realizarlo en Baeza. El segundo lugar era Granada y ya la pandemia impidió que lo conociéramos, así que vamos a tratar aquí de saber de qué va este libro y cómo conseguirlo, porque cuidar el patrimonio cofrade es algo muy importante. Me atrevo al principio a formularle una pregunta. En líneas generales, luego se puede especificar, ¿los cofrades cuidan bien su patrimonio?
En principio sí. Luego, claro, hay casos y casos. Lo que pasa es que precisamente esos casos en los que no se conserva bien son los que tienen más connotación, más repercusión en las redes sociales y se expanden más a través de las redes sociales. Pero en principio sí, o por lo menos intentan hacerlo con la mejor intención del mundo. Siempre, claro, intentando que velar por la conservación de sus imágenes, claro.
¿Es usted cofrade de alguna hermandad?
Sí, de una de Jaén.
Ah, de una de Jaén. Bueno, si nos quiere decir el nombre, encantados.
Sí, es de la cofradía de la Clemencia, de la Magdalena.
¿Y usted es de Jaén o de Granada?
Soy de Jaén, adoptada en Granada porque llevo aquí 32 años.
Pues es una auténtica maravilla poder adoptar a personas tan interesantes y que trabajan también, porque esta es una guía básica, o sea, esto no es una clase académica, es posiblemente un libro que deberíamos de tener todos los cofrades en nuestras manos para saber cómo actuar. ¿De qué trata esta guía básica para la conservación del patrimonio cofrade?
Pues efectivamente son nociones básicas para que a nivel de la calle todo el mundo podamos saber qué podemos hacer, a quién recurrir o qué cosas podemos hacer nosotras personalmente para poder conservar nuestro patrimonio. No es para profesionales, porque los profesionales ven que el libro se les queda corto. Incluso mis estudiantes, los alumnos, me estoy ubicando en la Universidad de Granada, mis alumnos cuando ven el libro dicen, falta información, no, me queremos más. Bueno, es que no es para un restaurador, está hecho precisamente pues para gente que desconoce el campo de la restauración, cómo pueden hacer para que su enseres, su orfebrería, sus tejidos, sus imágenes se conserven en las mejores condiciones durante todo el año. ¿Qué es lo que sí pueden hacer ellos y qué es lo que no pueden hacer?
Carmen Bermúdez es restauradora y por tanto nos da una serie de consejos muy interesantes. Leo en el subtítulo del libro: guía fundamental para un adecuado mantenimiento y cuidado de las imágenes, enseres y demás patrimonio de cofradías y hermandades. Consejos útiles para su mejor conservación, cómo actuar, limpiar, almacenar, trasladar, cómo actuar antes, durante y después de la salida profesional, qué hacer si llueve y, en definitiva, cómo presentar nuestro legado patrimonial. Este debería de ser el manual básico para que alguien se convirtiera en prioste de una cofradía, ¿no? El encargado
pues,
de cuidar el patrimonio.
Sí, de hecho, está hecho a partir de muchos años de cofradías que me han estado preguntando consejos sobre cómo hacer una cosa, cómo hacer otra, qué pueden hacer y qué no. Y por eso la idea de sacar esta guía.
Muy bien. Y se puede conseguir en el Museo de las Carmelitas Descalzas, del que hablábamos la semana pasada.
De las Carmelitas Calzadas.
De las Carmelitas Calzadas, las que todo el mundo conoce como las calabaceras, del que hablábamos la pasada semana. Y también se puede conseguir por internet, pues poniendo el título y ya le sale la página. Ustedes ponen guía básica para la conservación del patrimonio cofrade Carmen Bermúdez y lo tienen a un precio, bueno, de que es básico, un poquito más. Leo por aquí de 12 euros, en fin, luego habrá algún gasto de...
La verdad que sí, pero vamos, que es insignificante,
claro.
Teniendo en cuenta lo que cuesta hoy día cualquier libro y además teniendo en cuenta luego que a raíz de estos consejos lo que se pueden ahorrar por malas actuaciones.
Sin duda alguna. Aprovechando que está usted aquí, lo primero es recomendar la compra del libro. Yo mismo me voy a comprar este manual básico, que es como la cartilla para aprender a escribir, ¿eh? No se crean ustedes que con esto ya son unos restauradores. Los restauradores son unos profesionales que estudian muchos años y que acumulan muchísimos conocimientos. Pero así, a bote pronto, le daría alguna recomendación a las cofradías ahora que van a tener el patrimonio, me parece que otro año, bueno, me parece seguro que no van a poder sacarlo a la calle. ¿Convendría airearlo un poco o dejarlo ahí tal y como está, todas estas cosas que están bien guardadas, bien embaladas? ¿Qué había que hacer?
Bueno, pues en principio lo que sí hay que controlar es que estén bien preservadas. Precisamente en el libro se habla de los efectos que tiene la iluminación, la humedad frente a todos los materiales, cómo se tienen que guardar. No habría que abrirlos si están en buenas condiciones, pero nunca es que además si llevan un año guardados o dos años guardados, pues que se abran, se desenvuelvan, si están bien embalados, para ver en qué condiciones están. Incluso sería muy bueno aprovechar que si este año no salimos, desgraciadamente, en procesión, ojalá que el año que viene sí podamos salir y tenemos un año para, en el caso de que no podamos actuar nosotros, porque somos ciudadanos de a pie y aquí no se especifican tratamientos de restauración para un profesional, sino tratamientos que pueda hacer cualquier cofrade, cualquier prioste, pues por lo menos tenemos un año para, si no podemos hacerlo nosotros, encargarlo a un restaurador profesional. De hecho, en cada apartado se va indicando, pues, orfebrería o tejidos, imaginería, a quién se le debe de solicitar un presupuesto.
Claro. Pues la verdad es que es muy interesante. Yo creo que es más que recomendable que todos conozcamos este libro. Usted no se va a hacer rica con la venta de él, sino
nada,
que nos va a ayudar a ser más responsables a los demás. ¿Quiere añadir algo más, Carmen?
Pues poco más, porque en realidad lo básico y elemental está en el libro y me encantaría que efectivamente todas las hermandades y cofradías pudieran tener uno, no para beneficio mío, como bien has dicho, sino para beneficio de las hermandades y cofradías. Son cosas, nociones muy básicas y elementales, y seguro que la mitad las saben, pero a lo mejor hay pequeños detallitos que no habían tenido en cuenta, que no habían caído.
Y lo que se sepa se ratifica ahí. Y se...
Efectivamente.
Eso que yo sabía es correcto, porque lo dice la profesora Carmen Bermúdez, que es una auténtica experta en la materia. Muchas gracias por atendernos hasta ahora.
Gracias a vosotros.
Con esta marcha, preciosa, Lágrimas, de Melchor Perelló, dedicada a una de las titulares del Vía Crucis, vamos a ocuparnos de esta hermandad que continúa, Macarena, enriqueciendo su patrimonio.
Pues así es, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Vía Crucis ha aprobado la ejecución de nuevos proyectos de carácter patrimonial. La corporación tiene un doble objetivo con esta iniciativa: incrementar y mejorar el patrimonio de la hermandad y al mismo tiempo apoyar a artesanos granadinos de varias disciplinas como la imaginería, la orfebrería o el bordado. Uno de estos proyectos ha sido realizar dos nuevas esculturas para los respiraderos del paso de Jesús de la Amargura. En ellas estarán representados los santos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, conocidos como los mártires de la Alhambra, que irán situados en las capillas centrales de ambos costeros del paso. Su autor será Ángel Asenjo y pertenecen al programa iconográfico que realiza este escultor y del que ya se estrenaron en 2019 los correspondientes a los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, titulares del templo donde tiene su sede la cofradía, que se ubican en la delantera. Además, en próximas fechas esperan recibir policromadas las dos tallas que aparecen en la fotografía que ilustra la información que hemos recibido y que son las de los santos Pedro y Pablo, titulares en este caso de la parroquia en cuya demarcación tiene su residencia canónica. En este caso, se situarían en la parte trasera. Todas estas imágenes tienen la particularidad de estar realizadas en metal, con el objetivo de evitar el deterioro que supone la salida procesional. Posteriormente, son policromadas. Faltarían por realizar las de San Gregorio, San Cecilio, San Juan de Dios y San Juan de la Cruz, que se situarían a los lados de las capillas laterales. Por otra parte, y de manera paralela, se ha encomendado al orfebre Alberto Quirós la realización de los atributos que lucirá la imaginería de Asenjo, tales como la pluma y la cruz, en el caso de San Juan Evangelista y San Juan Bautista respectivamente, o las llaves y la espada para San Pedro y San Pablo, así como los nimbos que timbrarán sus cabezas. Este mismo artesano realizará los 10 pequeños óvalos que figurarán sobre cada una de las imágenes y en los que se recogerá los nombres de las mismas. También se ha encargado al bordador Jesús Arco la ejecución y posterior integración de los 3 clavos que la hermandad ha incorporado oficialmente a su escudo y que no aparecen en la actualidad en el guión de la cofradía. Esta actividad comenzará a desarrollarse después de la próxima Semana Santa. La Asociación de Fieles del Albaicín señalan que esta labor se compatibiliza también con la acción social emprendida por la hermandad desde que se inició la pandemia y la crisis social y económica que a posteriori ha generado.
Las 7 de la tarde, 47 minutos. Vámonos con la sección que nos va a dejar en su nueva entrega Manuel Alejandro Amador Moya. Es su miscelánea cofrade. Manuel Amador Moya, que nos va a traer hoy una escena que no es pasionista, pero antes de darle paso yo quiero felicitarlo porque la cofradía del Huerto lo ha señalado como presentador de su cartel de Semana Santa de este año, acto previsto para el próximo domingo 14 de marzo, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan. La hermandad ha previsto que este acto tenga lugar en el Monasterio de las Comendadoras, la sede de la corporación, y el trabajo elegido será el ganador del cuarto certamen de artes plásticas Domingo Sánchez Mesa, que está patrocinado por Caja Rural de Granada, dotado con 1.500 euros. El plazo de presentación que está establecido para participar en este certamen concluye el próximo día 1 de marzo y en esta ocasión la protagonista es la titular mariana de la cofradía, la Virgen de la Amargura. Vamos ya a escuchar qué nos cuenta hoy Manuel Alejandro Amador Moya.
En este tercer capítulo de Miscelánea vamos a analizar un pasaje que, aun sin ser pasionista y habiéndose producido antes de la unción en Betania, con la que comenzamos este ciclo, no deja de ser muy reseñable, entre otras muchas cosas, por despertar mucha devoción, por ejemplo, en el Levante español. Me estoy refiriendo al pasaje evangélico narrado por San Juan, donde Jesús se encuentra con la samaritana junto al pozo de la ciudad de Sicar, el pozo de Jacob. Era alrededor de la hora sexta, leemos en el Evangelio del Águila. Por tanto, haría bastante calor en ese momento. El Señor estaba fatigado. La mujer, una sencilla pecadora de Samaría. La enemistad entre judíos y samaritanos es más que evidente. Aparece muchas veces en los santos evangelios y en el Antiguo Testamento incluso. Recordad, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús advierte a sus discípulos, literalmente les dice: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Jesús ofrece el agua viva, la gracia divina, santificante. El Señor le manifiesta a la mujer a lo largo de la conversación el misterio de Dios en él. Le hace saber que Él es el ungido. La mujer al principio no entiende bien el mensaje, aunque intuye que está ante alguien bastante especial. Finalmente, cuando Jesús le habla de su situación personal, cinco maridos y el sexto que no lo es cuando ella lo tiene todo claro. Y irá corriendo a por los suyos, muy contenta, fuera de sí, a contarle a todos que ha conocido al Mesías esperado por todos los judíos. Será el cristianismo oriental quien nos diga el nombre de esta mujer, Fotina, la luminosa. Leyendas piadosas nos contarán que tuvo cuatro hijas y dos hijos. Uno de ellos, llamado Víctor, se alistó en el ejército romano y estando en el sur de España, aquí en Itálica concretamente, evangelizó y fue martirizado. Cofrademente hablando, como hemos dicho al principio, el Levante es especialmente devoto de esta escena. Cartagena, con su primer y monumental conjunto, obra de Francisco Salcillo, que por desgracia fue destruido en los sucesos de 1936. O en la murciana cofradía de los Colorados, que se conserva y procesiona un bellísimo conjunto de Roque López, discípulo del genial Salcillo, discípulo bastante aventajado, por cierto. O en Cieza, desde finales del siglo XIX, en Jumilla, Orihuela, Totana, Lorca, Elche. Y el curioso detalle precioso del Domingo de Ramos de Daimiel, donde la tradición manda vestir a las niñas de samaritana y acompañan con jarros de flores en los pasos. Vamos a terminar esta miscelánea de hoy en el granadinísimo camino del Sacromonte. Junto a la ermita del Santo Sepulcro existe nuestro propio pozo de la samaritana. Y cómo no, con la preciosa cartela de Jesús y la samaritana, obra de Encarnación Hurtado, en el paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
La próxima semana vamos a estrenar una nueva sección, La Mirada Nazarena, que nos va a traer el sacerdote, cofrade, párroco de Órgiva, David Salcedo. Estos últimos minutos de nuestro programa para una breve tertulia, además de José Antonio Palma y de Macarena Cabello, que nos acompañan en estos estudios, tenemos en la distancia para mantener las medidas de seguridad a María del Mar Peña. María del Mar, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, buenas tardes.
Bueno, ¿qué queréis comentar de lo mucho que hoy hemos tenido? Densidad de programa hemos tenido la que queráis y temas los que deseéis. Así que yo os cedo el micrófono. Por ejemplo, empezamos. Las bandas dicen que van a colaborar, que están dispuestas a colaborar y realizar conciertos en Semana Santa. Peña, tú que estás más lejos, empieza luego los demás.
Me imagino que las bandas están deseando poder tener una especie de vivencia, un poco de actividad que se les ha visto cortada. De todas maneras, me encantaría que esto se propusiera con un protocolo muy definido y con una claridad y una transparencia que creo que tanto las bandas como el mundo cofrade y la salud pública pues lo merecen.
Especialmente yo creo que para no suscitar críticas posteriores.
claro,
que es bastante peligroso, porque realmente la idea es muy buena, puede ser muy agradable, pero es cierto que nosotros hablamos desde una perspectiva, pues la que amamos este mundo y estamos dentro de él, pero es cierto que puede haber voces críticas externas que si, como tú bien dices, María del Mar, no se ejecuta un protocolo completamente adecuado y que tenga en cuenta cualquier nimiedad, pues provoque pues unas críticas que no vienen nada bien, porque al final es enemistad y pues crear polémica.
Palma, ¿tú tienes opinión sobre esto?
Hombre, yo creo que es desde luego un buen incentivo y sobre todo pues para ayudarla, y si van a poder ganarse algo los pobres, pues bueno, es porque sí es cierto que están pasando una situación terrible. Yo creo que es uno de los colectivos pues más afectados, y yo que he podido hablar pues con algunos componentes de algunas bandas, pues muchos pues no son muy optimistas y temen pues que algunas de las agrupaciones más señeras que tenemos en Granada pues puedan incluso llegar a desaparecer. Uf, pues porque
de verdad
no pueden pagar los locales, los que están ensayando, tienen que dejarlo. Algunas bandas,
el dulce nombre, la semana pasada dábamos un repaso a toda esa, claro, situación, pero de ahí a que desaparezcan, ¿tú crees, María del Mar, que pueden llegar a hacerse tabla rasa? Yo creo que pueden a lo mejor languidecer y luego resucitar, ¿no?
Es difícil, yo creo que es difícil. Hay un riesgo muy patente de que puedan llegar a desaparecer. Piensa, Jorge, que la inversión en tiempo, esfuerzo y dinero también particular que se hace en las bandas de Semana Santa, no creo que esté del todo remunerado con la satisfacción que se le pueda dar desde el mundo cofrade, porque ya sabes la problemática con las bandas que hay, pero es que creo que la respuesta aquí ya no es solo del mundo cofrade, sino de esas de esos organismos que escriben cultura con mayúscula y después se olvidan la cultura, y más la cultura propia, la olvidan en la primera esquina por la que pasan. Creo que es hora de que alguien intervenga defendiendo a Granada y defendiendo su cultura.
Ya. Y ese alguien, ¿quién debería de ser, María del Mar?
Pues cualquier organismo público que todos pagamos y por el que todos estamos poniendo dinero, Jorge.
Pues las administraciones públicas son las señaladas. Por último, el viacrucis de la Federación y el pregón, que están ahí como en indeciso en cuanto a su fecha. ¿Queréis decir algo?
Yo creo que la misma situación, ¿no? Que hemos comentado. Medida adecuada y bien ejecutada y con un protocolo, pues, bien marcado y que se pueda desarrollar adecuadamente.
Volvemos a la misma cuestión, sí. Y creo que es que semana tras semana se acerca la fecha y volvemos a hablar de lo mismo sin tener
y estamos
una
igual,
respuesta.
¿No? Es que exactamente. Es,
es que hemos tenido desde la Semana Santa del año 2020, que no olvidemos que aunque cofrademente no se produjera ningún acto en la calle, la Semana Santa siempre acontece. Estamos dándole vueltas a lo mismo, son actos que sabemos que se van a producir, son fechas que sabemos que van a llegar. ¿Por qué no hay ideas y plan 1, plan 2, plan 3, plan 4? O sea,
yo creo que eso es lo más criticable.
Claro, eso es lo criticable. La decisión final, pues con todas las medidas posibles, pero lo criticable es que estemos a 25 días de uno, a menos, a 20 y pocos días de uno de los actos más primordiales de la Cuaresma, ojo, que el pregón es pregón de Cuaresma, no de Semana Santa, según mi opinión.
Eso es opinable.
Sí, porque se pregona la Cuaresma. No, y también es bonito.
Se anuncia la Semana Santa durante la Cuaresma.
Bien, vale, pero la Cuaresma tiene suficiente importancia en Granada.
Creo que eso da para otra tertulia, ¿no, Jorge?
Eso da para otra. No lo vamos a hacer el sábado de Pasión o el domingo de Ramos, que sería
no,
ya...
No, muchísimo menos, pero lo bonito que es estar orgulloso de la Cuaresma de Granada, sí, y de sus también. Hermandades y de su trabajo, creo también que es hora ya de dejar de copiar los títulos de otros lugares para enorgullecernos de lo nuestro.
O sea, que tú harías pregón de Cuaresma en Granada.
Sí, pregón cofrade. Directamente, no me hace falta más, porque porque no olvidamos que el mundo cofrade no es la semana de pasión, no ya, es solo la Cuaresma, es todo el año.
El pregón de la Semana Santa es un invento granadino que luego copian en otros sitios.
Efectivamente.
Entonces, el título es nuestro, no estamos copiando nada.
Pues le hemos arrogado la identidad a nuestro propio título para después arrojarnos en los brazos de lo que convenga.
Bueno, eso sería para otra tertulia, ya me lo tengo apuntado, a ver si el lunes próximo tenemos tiempo. ¿Queréis decir algo más? Que este tiempo se nos ha ido ya, ¿eh? Pues yo sí lo digo. Esta sintonía que estamos escuchando, esta marcha, mejor dicho, que es Cristo Gitano de Miguel Sánchez Ruzafa, va a ser la sintonía que vamos a estrenar como tal el próximo lunes, con una sección nueva que se titula Mirada Nazarena, de la que es autor David Salcedo. Yo tengo algún avance. Se nos va a caer, como se dice habitualmente, la baba escuchando a este sacerdote cofrade. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos marchamos ya. Esperamos la llegada de las noticias de las 8 en punto a través de toda la cadena COPE. Permanentemente están informados en nuestro blog y la sección de Cruz de Guía de la página web de COPE.